Ya comienza Nevado en Radio, una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
138. Este programa llega a ustedes gracias al presidente de la Fundación Radio Miraflores, Mayor General Jorge Márquez, al director general de Radio Miraflores, José Manuel Blanco. En la coordinación general, Sandra Jiménez. En el control técnico, Omar Ergueta. En la producción general de Nevado en Radio, Victoria Goncalves, quien además le saluda el día de hoy. Y en nuestras redes sociales, como siempre, nuestro queridísimo Víctor Ramírez. Antes de iniciar, vamos a repasar rápidamente las redes sociales de Radio Miraflores, que pueden seguirlos a través de Instagram, @ Radio Miraflores FM, y en Facebook, Radio Miraflores FM 95.9. También puedes sumarte a visitar su página web www.radiomiraflores.net.be. Queremos también saludar a nuestras hermanas y hermanos de Alba Ciudad, quienes se unen a esta transmisión en vivo todos los miércoles, recordando sus redes sociales, que pueden seguirlos a través de Instagram, @ Alba Ciudad FM. También te invitamos que, si nos estás escuchando y aún no nos sigues en nuestras redes sociales, recuerdes que también lo puedes hacer a través de nuestro Facebook, Misión Nevado, seguido del estado donde te encuentres, y también en nuestro Instagram y TikTok, Misión Nevado Oficial. En este momento ya estamos en vivo también por nuestro Instagram, Misión Nevado Oficial, y por el Instagram de Radio Miraflores. Estamos muy contentos de estar acá en este espacio, en la poderosísima Radio Miraflores, donde todos los miércoles tenemos nuestro programa animalista, ecoanimalista, preparado con muchísimo amor. Y yo estoy muy contenta porque hoy en estudio me acompañan dos grandes hermanas de la lucha animalista y ecologista de mi país. Y bueno, nos están acompañando hoy en el estudio para conversar. Bueno, primero, por supuesto, conocerlas, darles la bienvenida y que ustedes conozcan del trabajo maravilloso que estas mujeres están llevando en cada una de sus organizaciones. Y bueno, después vamos a ir hablando sobre unos temitas. Se trata de Samadi Romero, responsable nacional de la red de mujeres del movimiento Somos Venezuela. Bienvenida, Samadi. Muchas gracias. Y también mi querida amiga Selena Strach, directora nacional del proyecto Sirena. Bienvenida, Selena. Gracias por Selena, por la invitación a este programa. De verdad, para nosotros desde Misión Nevado es muy chévere tenerlas acá y que podamos, por supuesto, compartir experiencias desde cada una de sus organizaciones. Para quienes no las conozcan, estas mujeres tienen en su responsabilidad, tienen a su cargo una gran responsabilidad en ambas organizaciones, que me gustaría, antes de comenzar puntualmente el tema que preparamos para el día de hoy, que comentáramos un poco, por supuesto, qué hacemos desde la red de mujeres del movimiento Somos Venezuela, además a quienes le mandamos un saludo, por supuesto, amoroso a todas las compañeras y compañeros de allá. Samadi.
Gracias. Bueno, qué alegría estar en estos espacios de encuentro radiofónico. Mira, nosotros desde la red de mujeres del movimiento Somos Venezuela hemos venido durante 8 años construyendo una red de sororidad permanente, organizativa en cada uno de los territorios. En los 24 estados tenemos una responsable de cada estado. Allí tenemos un equipo multidisciplinario que le permitimos a cada una de las integrantes, activistas, que es como le decimos a los que integran nuestra organización del Movimiento Somos Venezuela, un movimiento político-social. Y bueno, nos basamos principalmente en la formación. Todo lo que tiene que ver con la violencia de género, la justicia de género, la igualdad de género, por supuesto, el emprendimiento, la formación permanente de cada una de ellas, la territorialización y la organización de todas ellas en cada uno de los territorios. Lo tenemos a nivel estatal y también la tenemos en algunos estados a nivel municipal. Y bueno, ahí vamos trabajando, haciendo, por supuesto, activismo político. Hacemos actividades dentro de cada uno de los estados. Nos damos siempre la tarea de lo organizativo y de lo formativo en cada uno de los territorios.
Ok, y en este caso, ¿cuál es el rango de edad, por ejemplo, en el que, si hay alguna mujer que nos está escuchando que todavía no forma parte de esta maravillosa red, ok, que quisiera de repente involucrarse, todavía quizás no ha sido captada, ¿cuál es el rango de edad que estamos
Sí, teniendo? Bueno, mira, Primero que todo, decirles que el movimiento Somos Venezuela está conducido primero por una mujer muy joven, Vanessa Montero, nuestra secretaria general.
Un cariño.
Un saludo a ella. Y bueno, promoviendo siempre la juventud. Nosotros no tenemos límite de edad. De hecho, la idea siempre es la integración de la familia. Nosotros estamos conformados, el movimiento está conformado por más de 26 redes: cultura, deporte, educación, turismo, afrovenezolanidad, perdón. Con alguna persona con alguna discapacidad. Tenemos distintas redes, la red de mujeres, y cada quien tiene una dinámica, red de trabajadores y trabajadoras. Cada una de esas redes está conformada y tiene su metodología de trabajo en cada uno de los territorios. O sea, no tenemos ningún límite de edad. La idea es que siempre nos vayamos formando y promover siempre la formación en los distintos ámbitos: en lo productivo, en lo socioproductivo, en lo cultural, en lo recreativo. Y esa
dinámica.
En
la salud también.
En la salud, en lo ecologismo. Está la red de ecologismo, está la red de protección animal, por supuesto, sí. También dentro de nuestro movimiento. Es uno de los pocos movimientos que tiene la estructura de organizativa política de promover el tema de la protección animal, que es como se llama la red dentro del movimiento. Y bueno, por supuesto, la organización territorial.
Okay. Bueno, me encanta esta, para quienes nos están escuchando, pues este es como un resumen muy cortito y concreto sobre el gran trabajo maravilloso que hace desde el movimiento Somos Venezuela, donde además nosotros como nevadistas hemos estado articulados con las distintas redes, digamos, uh-huh. y de que conforman este gran movimiento, para, bueno, justamente también contribuir en lo que tiene que ver, por supuesto, con la formación, porque, bueno, el tema, uno de nuestros pilares también, que a veces la gente no lo sabe, pero uno de nuestros objetivos también dentro de la misión consiste justamente, una parte importante es en la formación constante y en la sensibilización de todas las personas que tengan o no tengan animales en relación al respeto hacia todas las formas de vida, y también, por supuesto, en algunos temas incluso académicos, donde hemos podido hacer un engranaje muy chévere con el movimiento Somos Venezuela para fortalecernos y formarnos nosotros mismos que estamos dentro de la misión Nevado, pero también a nuestros proteccionistas independientes, a nuestras mujeres que están atendiendo y continúan atendiendo animalitos de compañía. Entonces, bueno, esto es una alianza muy linda, muy hermosa, donde, bueno, todos estamos sumándole a esto. Entonces ahora vamos a conocer también a Selene Strach. Ella es directora del proyecto Sirena, que es un proyecto innovador acá en nuestro país, que a mí particularmente me parece muy bonito y muy necesario. Entonces, bueno, cuéntanos un poco para quienes nos escuchan, sepan de qué se trata esto y, bueno, ahí vamos dando.
Sí, bueno, Proyecto Sirena es una organización que está planteada principalmente en la protección de ecosistemas marinos, océanos, mares, ríos, cualquier tipo de cuerpo de agua. Nacimos con la intención primero de un proyecto en el lago de Maracaibo para la recolección de desechos de hidrocarburos, de derrames de hidrocarburos o de distintos aceites. Y bueno, uno de nuestros proyectos banderas es la creación de dispositivos absorbentes hechos a partir de materiales reciclados. En este caso, nosotros estamos reciclando, como una de las cosas que más llama la atención siempre que conversamos sobre esto, cabello humano y animal. Y también estamos reciclando desechos o recortes de tela médica, de la que se usa para los tapabocas, para las batas. Y con esos dos materiales hemos hecho unos dispositivos que sirven para la recolección entonces de derrames de aceites, de hidrocarburos o de cualquier sustancia oleosa en general. Nos interesa, bueno, principalmente eso, como la innovación, la ciencia, distintos métodos para ayudar a recuperar espacios, pero también nos interesa mucho el tema de la educación ambiental, la promoción de nuevos valores, de una nueva ciudadanía, y especialmente, bueno, para las infancias, para la juventud, que es algo que venimos trabajando hace tiempo, y uno de los resultados más bonitos también que ha tenido el proyecto, que es la iniciativa de muchos niños, niñas, jóvenes, de tomarlo como proyecto bandera, de hacer experimentos o estudios en sus colegios, que es un lugar donde ha tenido mucha resonancia también el proyecto Sirena, así que eso nos hace muy felices. Y bueno, nuestra idea es seguir en procesos de reciclaje de distintos materiales y de recuperación de distintos espacios y cuerpos de agua. Ahorita estamos trabajando, además de el tema del lago Maracaibo, el tema de los puertos en el país. También venimos teniendo algunas discusiones con el INEA sobre cómo proteger esos espacios. Y bueno, se va ampliando, seguir motivando además a la innovación, y la innovación para proteger nuestra madre tierra principalmente, porque no estamos en contra del desarrollo de la humanidad, sino de un desarrollo sostenible en el tiempo que nos permita existir como especie y alcanzar un modelo de vida digna, además, para todos y para todas, no solamente para un grupo pequeño, ¿no?
Claro, y además me gustaría conocer un poco cómo surge, ¿no? De dónde surge esto, que ya lo hemos tratado, digamos, en alguno, incluso en este mismo espacio, sí, sí. Hace cuando recién estaba el proyecto, pues lo que estaban dando, que estaba todavía en piloto, tuvimos la oportunidad de entrevistarte, pero bueno, siempre nos está llegando gente nueva y siempre es bueno seguir conversando de este tipo de iniciativas. Y me llamó la atención que en esa oportunidad, cuando conversamos, el piloto era solamente con pelo, con uh-huh. pelo de perro y pelo de o sea, cabello de gente, y ahorita te escucho que están probando, están innovando nuevos con materiales. Nuevos materiales, que también te iba a preguntar, también vienen producto del reciclaje, ¿correcto?
Total.
Bueno, esto nos abre además una posibilidad del buen manejo y buen uso de esos residuos que normalmente uno les pierde como la vista y que por supuesto está contribuyendo de forma activa. ¿Cuáles son los planes en mediano plazo? O sea, digamos, ¿en qué etapa estamos ahorita con el proyecto? Ya nos hablaste de que tenemos algunas negociaciones con entes involucrados en el tema del tratamiento de este tipo de situaciones, pero sí quisiera saber como que cuáles son algunos pasos siguientes que estamos dando en el marco de esto, bueno, por supuesto para seguir apoyándolo y
claro. Sí, bueno, desde aquella vez que hablábamos, muy comenzando el proyecto hasta ahora, el avance principalmente científico y técnico de los dispositivos ha sido muy grande. Hemos tenido muchos cambios, hemos hecho investigaciones además en muchos espacios, con la Universidad del Zulia, con el mismo INTEVEP, otras investigaciones que hemos hecho nosotros mismos probando. Esto es una idea que ya se está trabajando en el mundo, la de usar el cabello, el pelaje, reciclarlo, darle otros usos, no solamente el de la recolección de aceites o hidrocarburos, sino también para la construcción, para la siembra, como alfombras protectoras de los suelos. Tiene como distintos usos, ¿no? Porque además, no solamente el uso final que nosotros estamos dando aquí, sino entender el camino completo, el ciclo que estamos atacando aquí, porque todo ese cabello, que son toneladas, nosotros tenemos, desde que empezamos ahora, 800 peluquerías inscritas en todo el país que recogen, guardan el cabello entre peluquerías y centros de aseo animal, barberías. Y esos son, en un trimestre, alrededor de 6 toneladas de cabello. Solo 800. Que son poquísimas para las que hay en Venezuela, ¿no?
Pero imagínate, igual manejar esa cantidad.
Exacto. O sea. Entonces imagínate si estas pocas 800 son 6 toneladas de cabello al trimestre. Imagínate cuántas toneladas producimos de cabello todo el tiempo. ¿Y a dónde van esas toneladas de cabello? Van a nuestros vertederos. Y como tienen la capacidad de absorber y las usamos aquí para absorber hidrocarburos, en los basureros mezcladas con la demás basura, se vuelven también un problema. Entonces estamos no solamente utilizándola ahora como una solución o como un dispositivo, sino que también estamos aportando la reducción de residuos a nuestros vertederos, reciclando materiales. El tema del polipropileno que estamos utilizando, hay una empresa con la que estamos trabajando que se llama Politex, es una empresa bastante grande aquí en el país, está en La Victoria, y es la única empresa que fabrica la tela médica aquí. Y ellos además fabrican la tela y además tienen otra empresa que hace los cortes y hacen, bueno, ya el dispositivo completo, batas, tapabocas, etcétera. Y cuando hacen todos esos recortes, esos son sobrantes que tienen, se pueden volver a fundir y volver a hacer material, pero ellos no los pueden volver a utilizar porque ya reciclado no cumple los estándares para hacer material médico.
Claro.
Entonces ellos tienen
qué
ese
maravilla.
Montón de desecho que no saben qué hacer con él. Es un material muy absorbente y con mucha flotabilidad, por eso llegamos a eso, porque nuestro problema, a diferencia de cómo lo estaban utilizando en otros países, el pelo, que era un poco más artesanal, la verdad, nosotros hemos hecho un proceso de industrializar el dispositivo, que sea apto para usarlo uh-huh. en procesos realmente complejos, no solamente que si se me botó un poquito de aceite, no sé, en el patio, que necesita que tenga flotabilidad, una resistencia para estar en aguas, estar en marea.
Y disculpa, perdón que te interrumpa, pero me genera... quiero saber, los dispositivos tienen que ser capaces de permanecer solos, ¿no? Porque
tienen que
estar flotando solito
la mayor cantidad de tiempo posible, además. Ajá. Porque si se hunde, no tiene sentido. Lo que hace la barrera es flotar a ras de agua y poder primero encerrar la mancha, por eso hacemos barreras, que es una especie de salchicha o chorizo que rodea la mancha para que la mancha no se disperse, no se la lleve la marea, porque se va separando, se va degradando y es más amplio el impacto que puede tener un cuerpo de agua. Entre más rápido la podamos encerrar, bueno, va a ser menos el impacto que tenga en el cuerpo de agua donde esté flotando, ¿no? Absorber rápido y absorber y estar flotando por mucho tiempo, porque nosotros recogemos principalmente en agua, no en tierra. Y el cabello tiene una alta flotabilidad, pero unos 15 minutos, no más de eso, necesitamos mucho más tiempo. Entonces, empezamos a buscar y a estudiar distintas opciones. Entre esas tuvimos, bueno, poner boyas, por ejemplo, pero eran muchas las que tenemos que hacer para rodear manchas grandes. Y estuvimos buscando distintas cosas y dimos con este material. Ya en el mundo se utiliza el polipropileno como un material absorbente, pero se fabrica para eso, o sea, está fabricando otro desecho.
Está generando.
En este caso, nosotros lo estamos haciendo todo reciclado con la misma efectividad. Y además algo innovador que hicimos, que eso solamente está pasando aquí en Venezuela, porque en el mundo hay dispositivos de pelo y en el mundo hay dispositivos de polipropileno, pero no hay dispositivos mixtos. Eso es un invento nuestro. Lo que hacemos es, y agarramos lo mejor de los dos, de las dos cosas, porque el polipropileno es altamente absorbente y tiene una flotabilidad extrema, o sea, no absorbe absolutamente nada de agua, no la deja pasar. Pero eso también es una desventaja en algún momento para el tipo de absorción que tenemos que hacer, porque yo necesito que el dispositivo se quede a ras de agua. Pero cuando flota demasiado, con la marea salta. Y cuando salta, la mancha se me escapa.
Ay, claro.
¿No? Y la mancha puede salir. Entonces yo necesito que se quede. ¿Qué pasa? Yo hago el polipropileno y lo rodeo con cabello. Entonces, el polipropileno absorbe más y flota. El pelo deja agarrar un poco de agua, pero absorbe más rápido, aunque un poco menos de petróleo. Entonces, cuando yo tengo el cabello afuera, lo que hago es que los pelos van a agarrar rápido el petróleo, lo van a jalar, pero van a dejar pasar un poco de agua, lo que me va a mantener mi dispositivo estable. No se va a hundir porque tiene polipropileno, pero se va a mantener a ras de agua siempre. Nunca va a saltar, lo que va a mantener la mancha encerrada. Y luego, adentro, el polipropileno va absorbiendo más cantidad. Entonces, con los dos agarramos lo mejor de los dos materiales y hacemos un dispositivo mucho más eficiente para lo que nos estamos enfrentando. Ahorita también tenemos el diseño de una malla externa, que es la que sostiene los mecates, los ganchos que hacen que puedas, los dispositivos normalmente miden de 3 a 4 metros, pero podemos rodear manchas mucho más largas, entonces se enganchan unos con otros hasta hacer la mancha del diámetro que necesitas. Y lleva una malla por fuera para proteger todo lo que está dentro y no se salga. Y esa malla ahorita la estamos haciendo con plástico. Ahí estamos trabajando también con una empresa sueca que está aquí en Caracas. Y ellos lo pueden hacer además con plástico reciclado.
Uf, qué bien.
Entonces nosotros podemos lograr un dispositivo que todos sus elementos vinieron de un proceso de reciclaje. Que no estás fabricando nuevos elementos. Porque bueno, vas a ir a subsanar un problema, pero estás creándote otro también.
Que después además dices, ah, bueno, ¿y después qué hago con esto? Que bueno, era la otra pregunta,
claro,
que te iba a hacer.
Ese fue el ciclo. Entonces nos empezamos a hacer todas esas preguntas. ¿Cómo cerramos todo el ciclo? Porque esa es la idea de la economía circular, que es una economía que puede sustentarse en el tiempo. Porque no podemos seguir creando más desechos.
Más cosas.
Entonces dijimos, ¿cómo cerramos este ciclo? ¿Y cómo, qué hacemos con la disposición final? Ya hay procedimientos internacionales que PDVSA, en este caso aquí en el país, PDVSA Ambiente es el rector en materia de recolección de hidrocarburos, que se hacen piscinas de oxidación, hay algunos procesos con bacterias de degeneración, pero son tardíos y llevan necesariamente el traslado del dispositivo a otros espacios donde, aunque los tengas en un ambiente controlado, es un espacio que está siendo contaminado finalmente. Así en el tiempo se vaya a regenerar, es un espacio que está siendo contaminado. Y nos encontramos en ese proceso con la pirólisis, que es un proceso de fundición de plástico. Se utiliza principalmente para fundir plástico y volverlo distintos hidrocarburos, gasolina, coque, gasoil. Nuestro dispositivo es perfectamente pasable por la pirólisis, porque finalmente tiene partes de plástico, el polipropileno, la capa, la malla exterior y el cabello, que se hace ceniza perfectamente, no implica ningún problema, y el petróleo, porque finalmente el plástico está derivado del petróleo, entonces se puede fundir. Y lo que queremos hacer es todos los dispositivos sacados, fundirlos y volverlos otra materia prima, en este caso combustible, gasolina, gasoil, coque, que puede ser comerciable y utilizado.
Pero entonces es redondito.
Cerrar el ciclo completo y no dejar ningún desecho, más bien reducir desechos que ya existen hoy en el país.
¿Y actualmente quiénes están desarrollando esto? O sea, es decir, Proyecto Sirena tiene sus voluntarios que están trabajando, que bueno, que se sumaron desde el momento, entiendo que han ido ampliando, pero finalmente, ¿quién va a estos espacios a poner los dispositivos, a recogerlos?
Bueno, en general, todo el proceso de investigación, aunque hemos estado con la universidad, con Politex, con distinta gente, lo hacemos completamente nosotros. Todas las pruebas, las distintas, o sea, para llegar al dispositivo que tengo hoy, que es un dispositivo eficiente en todos los aspectos que necesito, necesario, de resistencia, de flotabilidad, de absorción, de facilidad para enganchar unos con otros, todo eso ha sido una labor, bueno, de tiempo de prueba y error. No sé, entre las cosas que probé fue forrarlos en malla sombra, pero tenía que coserla a 50%, y esa costura se puede romper. O sea, fuimos viendo otro tipo de mallas, pero eran mallas de tela y absorbían agua y me hacían que pesara el dispositivo. Vale. Entonces fuimos haciendo como muchas pruebas hasta llegar a lo que tenemos hoy. Pruebas en lagos, nos han ayudado los pescadores, muchos de los mayoritariamente pescadores del lago de Maracaibo son los que nos ayudan a salir a hacer recorridos. Algunas además camaroneras. Ya tienen,
disculpa que te interrumpa, pero además ellos ya tienen identificado su territorio.
Es su territorio.
Correcto, entonces qué fino cómo se puede entrelazar esto, que es finalmente poder popular organizado.
Les dejamos dispositivos allá, principalmente en sus puertos, para que puedan proteger sus barcos. Vamos haciendo como esa relación. Luego, el proceso de recolección de hidrocarburos no es que cualquier organización puede ir a hacerlo. Eso es un procedimiento que pasa con PDVSA Ambiente necesariamente, que es como lo que estamos trabajando, ¿no? Hemos hecho varias pruebas con ellos, presentado los dispositivos, ir a hacer pruebas en campo. Y bueno, esperamos que pueda ser normalmente... Quien contamina, a quien le pasa el problema, es quien tiene la necesidad, en este caso, de adquirir los dispositivos y ir a hacer la recolección propiamente. Entonces, bueno, mucho ahora como principal ente o institución allí es con PDVSA Ambiente, con quien hemos estado coordinando. Pero bueno, también otras empresas que hoy empiezan a producir en el lago de Maracaibo, en distintos espacios del país, pueden
también vincularse.
Ser, claro. También municipalidades, los dispositivos no solamente absorben hidrocarburos o petróleo concretamente derramado, hay muchos aceites que van a nuestros cuerpos de agua, por eso nosotros vemos este proceso a largo plazo, no algo que termina cuando se cierran las fugas petroleras, sino a un proceso integral. Nosotros cada vez que alguien fríe una tajada y echa el aceite del sartén en el fregadero, ese aceite va a terminar en el cuerpo de agua más cercano donde se emboque. Si tenemos suerte y hay una ciudad que tiene un sistema de filtración del agua muy eficiente, bueno, va a llegar allá de aguas servidas eficientes, va a llegar la menor cantidad de contaminación, pero por lo general el aceite va a pasar y va a llegar. No sé, una ciudad como Maracaibo, que el 70% de las aguas servidas no tiene un tratamiento adecuado, no tiene la capacidad de ser tratada, va directamente. Por ejemplo, un ejemplo que pongo siempre, nuestras pruebas de flotabilidad las hicimos en orillas de la ciudad de Maracaibo, que no tiene derrames permanentes, que no es donde están las manchas de petróleo. Lo hicimos solamente para probar cuánto tiempo flotaba. Y en 4 días el dispositivo salió lleno de aceite, que no era petróleo, eran otros aceites. Entonces, bueno, para todas esas cosas sirve también nuestros dispositivos. Además, hemos estado haciendo algunas alfombras también que sirven para tierra, para otros espacios. Y nos interesa ir creciendo e ir... como esta experiencia que tenemos concretamente de un proceso de reciclaje real y masivo, donde un montón de personas se juntaron a reciclar un material, en este caso el pelo, y espacios como las peluquerías, que no nos parecen un espacio ecologista, sino un espacio normal y comercial, agarrar esta oportunidad y ver qué otras cosas podemos reciclar nosotros. Por ejemplo, atacar no solamente las consecuencias, sino los problemas. Las causas, en este caso, bueno, ese problema de que no tengamos centros de disposición de aceites comestibles, por ejemplo, y toda la gente lo tire. Entonces nosotros queremos ser, como tenemos centros de acopio para cabello, empezar a recoger aceite también. Bueno, no tires el aceite, hacer esa misma campaña que estamos haciendo con el cabello. No tires el aceite en los desagües, llévalo a un centro de acopio de Proyecto Sirena y Proyecto Sirena lo puede procesar.
Yo, por ejemplo, tengo eso. Yo empecé a reciclar aceite porque... cosa, el tema, ¿no? Se me metió,
claro,
así. Y
no
tengo
tener dónde llevarlo.
Tengo un montón de potes de aceite que...
¿Qué hago con esto?
Están abajo del lavaplato. Claro. Y ya forman parte, o sea, yo los limpio y tal, los tengo ahí. Pero finalmente ni me puse a hacer los jabones, porque entonces surgió esto de que no, que puedes hacer jabones con aceite reciclado, porque no está todavía culturalmente como que al alcance de todos de que qué vamos a hacer con esto. Claro. Y finalmente no he encontrado un sitio de distribución donde yo llevar mis cositas de aceite y además que me puedan formar y me digan, no, mira, este aceite que estás trayendo de esa forma, forma no funciona, o de repente tienes que escurrirlo, filtrarlo, o sea, ese claro. tipo de cosas, como para también amplificar, porque yo sí sé que o sea, por experiencia, de verdad, no solamente por el entorno que nos rodea a nosotros en Misión Nevado, que estamos como muy sensibilizados con estas cosas, me atrevería a decir que un muy buen porcentaje de la gente que trabaja con nosotros en Nevado, si bien no del origen han sido animalistas y ecologistas, sí con la trayectoria y con la escuela que representa Misión Nevado, se han ido sensibilizando no solamente en el trato digno hacia los animales, hacia las matas y todo esto, sino también con otros temas que no se, que habitualmente no se había utilizado, como por ejemplo el tema de que ya, y tengo un cuento que no lo voy a echar, pero una persona cercana que antes cuando íbamos a tomar café pedía los benditos cositos para revolver, los removedores. Ya después de tanta cháchara y la experiencia en Nevado, el otro día me llamó y me dijo, Chava, me estoy tomando un café. Y es primera vez que le digo, no me dé, o sea, porque fue solita, que pensó en las tortugas y en lo que afecta. Entonces sí creo que existe, hasta mi mamá, por ejemplo, le mando un saludo a mi mami, si me está viendo, está reaprendiendo, o sea, está como está renaciendo, siento, en los hogares comunes la necesidad de conectar con nuevas estrategias y con nuevas cosas, porque ciertamente la crisis climática no es un cuento, o sea, no era algo que veían nuestros abuelos que le decían que no, sí, el cambio climático, y lo veían como, sabes, como algo demasiado lejano. Nosotros ya estamos viviendo consecuencias muy fuertes y muy intensas, nosotros que somos jóvenes, en relación a todo este tema. Y finalmente, y lo celebro muchísimo, se está fortaleciendo mucho más este despertar de que no son acciones demasiado grandes las que tú mismo tienes que hacer, sino que con cosas muy chicas como esto, con iniciativas como Proyecto Sirena, podemos generar impacto y además darle el ejemplo a las grandes industrias que deberían estar generando este tipo de cosas. Y
a mí siempre me gusta poner el ejemplo de que todo el problema ambiental que tenemos está compuesto no de un solo gran problema, sino de muchos problemas
pequeños,
de formas de consumo, de formas de producción. Cuando hablamos de responsabilidades, obviamente son compartidas pero diferenciadas. No es la misma responsabilidad que tengo yo en el problema ambiental que lo que tiene, no sé, una gran empresa de refrescos o de producción de cualquier cosa. Pero en el consumo, en las cosas diarias, en las prácticas diarias, también hay impactos grandísimos. Y si cosas malas, pequeñas, pueden a largo plazo crear grandes impactos negativos, cosas pequeñas, buenas, a largo plazo pueden crear efectos positivos
también. Y sobre todo que sean sostenibles, como este caso. O sea, una de las cosas que a mí más me llama la atención del proyecto Sirena es que no es una cuestión descabellada en el sentido...
No, es muy cabellada, la verdad.
Exacto, es muy cabellada, sí, después lo pensé, así que no. Pero me refiero que quizás operativamente, o sea, no representa para la peluquera que quiere contribuir y quiere guardar el pelo, no es algo que le entorpezca.
Un esfuerzo
que tú digas, mira, lo que pasa es que wow, o sea, es demasiado.
Sí,
no,
o necesito que cambies algo o pongas un personal solamente para eso.
Exactamente.
Algo que afecte la economía del negocio, no.
En
es
lo
que
absoluto.
Con algo sencillo, como separar ese cabello y no tirarlo a la basura, estás haciendo
y no mezclarlo. Es un aporte.
Yo creo que eso es lo que implicó la masividad de Sirena y cómo llamó y convocó a tantas personas. Porque sentimos claramente, pues siempre vemos este tipo de problemas como lejanos a alguien, tiene que venir superior
a resolverlo,
a arreglar este problema, y si no, aquí vamos en camino a terminar extinguirnos.
Exacto.
Pero esto fue como una oportunidad de todos, ay, yo puedo hacer algo. Yo tengo
y puedo hacerle algo además aquí, o sea, sencillamente, en vez de agarrarlo y botarlo acá, lo voy a agarrar, lo pongo en una bolsa y le mando un mensaje a Sirena, Sirena, vengan a buscar.
Claro.
No, o sea, eso de simplificar estos procesos, hacerlos más terrenales, y que involucren la participación ciudadana, creo que es una de las cosas que más me gusta de este proyecto, y los felicito de verdad a ustedes, a todo el equipo que te acompaña. Sé que ha sido un trabajo de hormiguita, y sé que, bueno, siempre hay mucha gente que nos ve y nos tira de locos y dice, ay, sí, esta gente hippie que está haciendo cositas, pero bueno, sí, estamos haciendo cositas que tienen impacto, y tienen un impacto en lo social, un impacto en lo cultural, un impacto en lo operativo y en lo concreto, que yo siento que vamos por muy buen camino. Vamos a hacer nuestra primera pausa rapidita del día para que cuando volvamos con una canción bien cortita para volver y conversar finalmente de la experiencia, porque ustedes vienen llegando casi que del aeropuerto. Vamos rapidito a una pausa. Seguimos aquí en
in the same tequila sunrise. Her body fit right in my hands, la la la. You felt like oh la la la, yeah. I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is oh la la la, it's true la la la. Oh, I should be.
Nevado en Radio en su edición número 238. Me acompaña en estudio Samadi Romero, responsable de la red de mujeres del movimiento Somos Venezuela, y también mi amiga Selene Strach, directora del proyecto Sirena. Estábamos conversando en el segmento anterior un poco sobre, bueno, tanto de la red de mujeres del movimiento Somos Venezuela y el trabajo en conjunto que venimos haciendo en defensa de la vida y de la territorialización también de la protección animal con nuestras aliadas del movimiento Somos Venezuela, y por supuesto también contando en qué consiste y cuál es el impacto que tiene el proyecto Sirena. Sin embargo, vamos ahorita a conversar, les voy a dar los micrófonos, por favor, para que nos comenten a todos los que nos están escuchando cómo fue su experiencia en la cumbre de los pueblos rumbo a la COP30, de la cual, bueno, ustedes fueron parte. Para quienes no saben, esto se desarrolló la semana pasada en la ciudad de Belén, en Brasil. Porfa, cuéntenos de qué se trató, cuál es su experiencia y, bueno, cuáles son los desafíos también que tenemos nosotros acá.
Sí, bueno, Samadi y yo tuvimos la oportunidad de participar en la cumbre de los pueblos rumbo a la COP30, que se hizo, bueno, hace un par de días en Belén, en el estado de Pará, o la provincia de Pará, allá en Brasil. Nosotras venimos además militando activamente en el séptimo vértice de la misión, que bueno, que Maigualida lleva además.
La gran misión, la Venezuela Mujer.
Venezuela Mujer. Y bueno, ese séptimo vértice de las mujeres en la ecología, del ecofeminismo, de las mujeres animalistas, ambientalistas, tuvimos una participación en lo que fue toda la comisión que fue de Venezuela, de movimientos y organizaciones sociales. Y ahí, bueno, nosotras tuvimos nuestra participación, pudimos ir. La Cumbre de los Pueblos es un espacio que tiene ya varios años realizándose y pasa paralelamente a la COP, que la COP es la conferencia de las partes, son los espacios principalmente para los temas de biodiversidad y cambio climático, donde se reúnen los ministros del mundo. Es un espacio de la ONU para la discusión principalmente y la toma de decisiones. De allí salen los acuerdos internacionales, donde se supone que nosotros deberíamos ir como humanidad tomando acciones colectivas desde todos los gobiernos del mundo para las acciones en favor, bueno, las acciones en torno al clima y a la protección de la biodiversidad. Como sabemos, bueno, son espacios con muchos intereses empresariales, de como los decisores del mundo, y no necesariamente siempre responden a la con la velocidad que necesitamos, ni con el enfoque que necesitamos a las necesidades reales del planeta, de nuestra madre tierra y de los pueblos. Además, claro, por eso nace la iniciativa de la Cumbre de los Pueblos como un espacio alterno en donde no se reúnen solamente ministros o grandes ONGs y empresas, sino que se reúnen las organizaciones sociales y el pueblo a discutir, porque finalmente cuando hablamos de las consecuencias del cambio climático, y siempre en este tipo de espacios se habla de la mitigación, como, bueno, como nosotros como humanos nos vamos adaptando, la adaptación y la mitigación de las consecuencias del cambio climático y de la crisis ambiental que estamos viviendo concretamente hoy, que ya es emergencia climática y ambiental. Quienes realmente nos vemos más afectados somos las periferias, el sur, los pueblos, porque finalmente los poderosos siguen teniendo sus espacios de confort, pero bueno, la pobreza como una gran emergencia climática además y ambiental, que nuestro comandante Chávez decía que una de las emergencias climáticas y ambientales más graves en el mundo es la pobreza humana, y es consecuencia de que los decisores y la distribución de la riqueza y la visión de nuestra madre tierra como un bien de consumo y de tranza está afectando realmente a todos nosotros. Entonces, bueno, en este espacio nos concentramos a discutir eso, y cada vez y en cada encuentro seguimos planteando como pueblos que tiene que tener un rango superior la Cumbre de los Pueblos, hacerse valer y escuchar la voz y la voz de los pueblos, todas las discusiones que tenemos ahí. Y bueno, cada día lo que empujamos más como Cumbre de los Pueblos es ser decisores también, que seamos que se tome en cuenta todo lo que se está discutiendo aquí en las decisiones finales que toman los presidentes y los ministros del mundo, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco lo que fuimos a hacer, a participar en distintos espacios. Los espacios en los que yo más participo son los de organización popular, movimientos y protección de ecosistemas marinos, océanos, etcétera, que son, bueno, un espacio muy importante para nosotros ecológicamente. Y bueno, Samadi también, que ya nos va a conversar, que estuvo participando y me invitó también, puede estar con ella en varios de esos espacios sobre las mujeres y sobre el papel y las voces que tenemos. Yo rescataría como uno de los espacios que también más me gustó, además de los que tienen que ver ambientalmente, hay muchos, ¿no? Desde los campesinos, desde la protección de la tierra, de la biodiversidad, de las universidades y los estudios, desde la ciencia, pero la Cumbre de los Pueblos y en Brasil, que se ha venido tocando mucho este tema también, tuvo una pequeña cumbre de los niños y las niñas, donde participaron más de 600 niños y niñas y tuvieron discusiones y debates en este tema también, y tuvieron una participación en la plenaria
con
final.
El tema ambiental.
Sí, todo. Con todas las discusiones que se están dando en la COP, desde todas esas aristas, ellos las discutieron
y además
también
dar su visión, sí, desde claro, niños no influye, o sea, que
sí,
wow,
y en la
maravilla.
Plenaria tuvieron su participación. Una cosa que rescato también como positiva, en la plenaria participó ya en la final, participó el presidente de la COP30. También, bueno, tiene que ver mucho con el país que está organizando, en este caso Brasil, nos dio como mucha más posibilidades a la Cumbre de los Pueblos de tener mucha más cercanía y poder hablar sobre nuestras discusiones, hablar sobre las conclusiones a las que llegamos en estos debates, desde las cosas que más nos parecen una emergencia, algo importante atender. Y bueno, eso nos habla también de irnos acercando a tener la posibilidad de verdad de que la Cumbre de los Pueblos sea oída, escuchada y tomada como parte en los decisores finalmente.
Sí, bueno, primero es una experiencia extraordinaria porque el encuentro entre los países y saber que existen distintos movimientos sociales y entornos políticos en todo el mundo sobre el tema del cambio climático, eso te da una satisfacción de que no estás sola y no estás solo conversando y debatiendo y tomando el tiempo de tu vida para hacer el cambio, porque al final no es el cambio de la persona, sino es el cambio de la visión de la gente en general y de tu entorno, ¿no? Cómo tú mismo te concientizas en que no es solo una palabra, no es el ecologismo, no es el ambientalismo, sino que es el entorno de cómo vives tú como humano y que viene a trascender para la vida en general, no solamente para ti, sino para las próximas generaciones de tu vida. Y cómo nosotras y nosotros damos ese pequeño aporte en el mundo y saber que el mundo entero está haciendo algo en esta crisis climática, porque no todos están en el sistema capitalista así, consumiendo y agarrando todos nuestros recursos naturales. Nosotros también creemos que tenemos que protegerlos. Por supuesto, todo el mundo está creado para algo, ¿no? O sea, nuestras tierras, nuestra vitalidad en la vida está creado para un porqué. La sobreexplotación, que no lo concientizamos y no lo concientiza las grandes transnacionales, es lo que está haciendo que sea todo un caos. Entonces, esa visión, ver los rostros, ver el ímpetu de cada una de las personas que vimos en ese encuentro, que fueron creo que más de 3.000 personas, de las N indígenas, también estuvo uno de, aparte de la de los niños, también estuvo en la COP, o sea, estaban por ámbitos, y el ámbito de todos los pueblos indígenas, hubo pueblos indígenas de distintas partes del mundo que duraron casi un mes para llegar a la COP en sus distintos transportes. Entonces, ver el compromiso de poder levantar la voz por los pueblos
originarios,
ya eso te da a ti de que hay un avance importante. Y bueno, dentro de esa agenda que tuvimos también una marcha, que eso es cotidiano aquí en Venezuela, pero allá el tema organizativo de las mujeres, en esa fue en donde nos encontramos más movimientos, vimos cómo es la organización territorial en el caso de Brasil, vimos los movimientos de mujeres, y qué increíble también ver que la visión de la protección de la mujer, la visión de los movimientos sociales, sigue siendo un punto importante en el mundo, que sigue siendo algo extraordinario, y que podemos cambiar el pensamiento de la protección no solamente de la sociedad, sino también de las mujeres, de nuestros niños, y que alzando nuestra voz, no solo en estos espacios, que el movimiento. Tuvimos también unas mesas de trabajo solo y exclusivamente para. Y nos encontramos con distintos movimientos del mundo en el caso de las mujeres, y eso, teniendo un espacio en cada uno de nuestros encuentros, bueno, nos permite levantar la bandera de la sororidad, por supuesto, la bandera de lucha del feminismo, ¿no? Y de la no violencia de género.
Qué bueno, qué lindo, qué bonito que pudieron como mujer, y como mujer animalista y ecologista, por lo menos de conciencia, qué bonito que pudieron vivir esa experiencia, porque ciertamente coincido contigo que el no sentirte sola con tu forma de percibir el mundo, sino que ver que es algo que trasciende fronteras, que estamos vibrando como que en la misma onda, y no solamente de reflexionar y pensar y quejarnos, sino de tomar acciones concretas. Yo creo que Venezuela es un referente internacional de un gobierno revolucionario, y además que se tomó esta tarea de la defensa de la vida en general, oye, como proyecto país desde los inicios, como algo, un tema muy importante sin el cual no puede existir el resto de las cosas. Entonces yo creo que...
Te invitamos a sintonizar Nevado en Radio el próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde.